Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí continuamos en Madrid Directo y yo creo que es momento de irnos al espacio, de irnos ¿a dónde? ¡A la Luna!
Son las 6.
Pues nos vamos a ir a la 1. Ahí estamos, en la Luna. Y en la Luna tenemos a nuestro Rafa Balaguer, prehistoriador y astrónomo. Rafa, ¿estás en la Luna? ¿Qué tal?
Hola, Pilar, amigos, amigas, buenas tardes. Por supuesto, yo siempre estoy en la Luna porque soy medio lunático, así que bueno, ya te puedes imaginar.
Bueno, carrera espacial. Están desatados últimamente unos cuantos países, los que pueden, evidentemente, y tienen dinero y medios. La noticia de esta semana ha sido que la India ha llegado a la Luna, en concreto al polo sur, al polo que está helado, ¿no?
Claro, sí, sí, por supuesto. Es una grandísima noticia para todos los amantes, pues, de la astronomía, la ciencia, la astronáutica en particular. Y, por supuesto, ese hito de la conquista del espacio basado en nuestra hermana cósmica y el astro más cercano, que es la Luna. Es que, a ver, parece que debe ser fácil eso de salir al espacio a explorar, porque a veces vemos que todo quizás es muy sencillo a nivel tecnológico, pero no, es muy complicado. Y hasta esta semana, pues solo Estados Unidos, la Unión Soviética y China, pues habían logrado aterrizar con éxito en la Luna. Y además, la hazaña de la India es más que notable porque, bueno, han ido a aterrizar en un lugar muy remoto, muy desconocido, en el polo sur de la Luna, donde, bueno, las condiciones son muy, muy, muy hostiles, porque allí realmente las temperaturas son realmente extremas, muy, muy, muy bajas. También la radiación solar va a jugar alguna mala pasada precisamente al módulo de aterrizaje y al pequeño rover, que, oye, mira, precisamente hace muy poquito se ha desplegado. Hemos visto imágenes impresionantes de ese pequeño rover Pragyan, que significa sabiduría en sánscrito, cómo baja por una rampa a la superficie de la Luna y empieza a dar sus primeros pasos.
Va con rueditas, ¿no? Va con
ruedas. Sí, sí, sí. Va con ruedas y tiene una capacidad, pues, de explorar alrededor de 500 metros alrededor del punto de aterrizaje. Bueno, lleva diversos sensores, va a enviar fotografías y va a hacer algún pequeño experimento, bueno, realmente interesante para comprobar, sobre todo, si tenemos agua congelada en ese polo sur de la Luna y cómo responde esa agua, pues, al comportamiento cuando la exponemos a la superficie, a la luz del sol, etcétera, porque eso nos va a dar claves muy importantes para ver si podremos colonizar algún día con ciertas garantías la Luna y también, oye, los otros planetas del sistema solar, porque que haya agua en la Luna no es importante solo para establecernos allí, sino para dar pasos más allá.
Me gusta mucho, Rafa, porque te vienes arriba con los descubrimientos y conocimientos estos de astronomía y de investigación aeroespacial y de llegar al universo, a los planetas, a los satélites, porque enseguida ya te estás viendo tú ahí en un asentamiento, ¿eh?
Claro, yo sí, yo me iba voluntario, pero bueno, no sé, alguna vez lo he probado y me han dicho que no, ¿eh? Todo sea de decir.
Ay, ya, verás tú, habrá cola para candidatos, esto suele pasar. Ahí bueno, eso, a lo mejor piden posibles, es decir, piden dineros, que la gente tenga dinero para poder acudir. Sí ha sorprendido, porque estábamos todos en muchas otras cosas, que sea la India. La India verdaderamente es un país potente tecnológicamente y que tiene muchísima investigación y científicos, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego, la India en nivel de desarrollo científico, tecnológico, también incluso pues militar, es ciertamente una potencia. A nivel económico, pues también está despuntando bastante. No hay que olvidar que es uno de los países, pues, con más población del mundo, y la población, por supuesto, siempre es un recurso poderosísimo. Y de hecho, pues bueno, estos días incluso, pues, estamos viendo también las noticias, esas pues reuniones, esas cumbres de los países llamados BRICS, ¿no? Entre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y que a otros países van a acoplarse a ese club, ¿no? precisamente pues para equilibrar un poco a nivel socioeconómico, geopolítico, pues la guerra de bloques que se ha reavivado, por desgracia, últimamente. Pero precisamente la conquista del espacio va a ser pues la primera avanzada de esa nueva guerra socioeconómica, geopolítica. Espero que sea una guerra con fines pacíficos, como porque la exploración del espacio siempre tiene que estar dominada por esa, por ese pacifismo, ¿de acuerdo? Tenemos tratados internacionales por la ONU que el espacio solo se puede utilizar para fines pacíficos y científicos, así que espero que eso se respete. Pero, por supuesto, todo el ensayo de tecnología que se requiere para hacer este tipo de misiones, pues es la punta de lanza del desarrollo tecnológico y científico de la humanidad. Así que diversos países consigan esa hazaña, es muy bueno para todos, para todo el planeta.
Y para los hindúes ha sido un auténtico acontecimiento social, los colegios paralizados para ver el aterrizaje de este proyecto de la Vikram, permisos en los trabajadores, pantallas gigantes, o sea, ha sido todo un auténtico acontecimiento, ¿no?
Sí, por supuesto, claro, es que imagínate, yo estoy deseando que llegue el 2025 para ver cómo pues la misión Artemis 3 de la NASA pues ponga de nuevo astronautas pisando la Luna, porque yo nací en el 71 y me perdí lo del 69, así que bueno, claro, así que bueno, estoy deseando a ver si esta segunda oportunidad la puedo ver a lo grande, y por supuesto que ese día no voy a hacer nada más que ver la tele.
Ahí pegado a la tele. Esta zona poco explorada, quizás solo por lo que se haya podido investigar desde aquí, pero claro, las misiones espaciales hasta allí no han llegado, hasta ahora.
Sí, sí. Claro, por supuesto, es muy muy importante porque esta misión nos va a reconfirmar esa presencia del agua congelada en el fondo de los cráteres del polo sur lunar, porque son cráteres muy oscuros donde apenas llega jamás la luz del sol. Entonces, claro, toda el agua que haya podido caer a la Luna a bordo de meteoritos y cometas se puede haber mantenido en grandes cantidades en esas zonas. Además, también es muy interesante para poder investigar, aparte de ese origen caído del cielo sobre la Luna, de esa agua, también podemos intentar investigar el proceso por el cual el agua se puede generar de forma automática a partir de la radiación que le llega a la Luna procedente del Sol, que eso es un descubrimiento también muy reciente, y aquí pues la India y las siguientes misiones pues van a dar más pistas sobre cómo es ese proceso. Además, también investigación de otros materiales, por ejemplo el helio 3, que es un isótopo del helio que es muy importante para la tecnología de fusión nuclear que vamos a estar desarrollando en breve aquí en la Tierra, y también con aplicaciones médicas, y es un elemento que en nuestro planeta es muy escaso porque el campo magnético de la Tierra nos protege de esa radiación del Sol, que es la que se necesita para generarlo. Como la Luna tiene un campo magnético muy débil, en la superficie de la Luna tenemos grandes cantidades de ese elemento que, bueno, puede ser el oro del siglo XXI. Así que, bueno, por eso hay tanto interés y tantos países quieren dar pasos en la Luna para ser los primeros en hacerse con esos recursos,
claro,
también.
Veníamos del fracaso de Rusia hace pocos días y del de Japón hace unos meses también, ¿no?
Sí, sí, porque de hecho, estas misiones, Pilar, van con retraso, porque todo esto lo teníamos que haber visto pues a finales de 2022, casi te diría, pero bueno, entre guerras, pandemias, todo eso, pues se ha ido retrasando. Pero sí, sí, incluso además iniciativas privadas están preparando sus propias misiones a la Luna, por supuesto no tripuladas, con pequeños robots. Incluso universidades, la Universidad de Delft en Países Bajos está preparando también su propia misión a la Luna, así que vamos a ver. Pues oye, cierto colapso circulatorio incluso allá arriba.
Qué bueno, mucho tráfico. Te enviaremos de enviado especial.
Oye, yo me apunto rápido. Sí, sí, por
lo
favor.
Lo sé, por eso te digo. Rafa, que tengas buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros un día más. Un abrazo.
Gracias a vosotros desde la Luna. Abrazos
ahí,
cósmicos.
Ahí estamos.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues de la luna nos vamos a bajar hasta la Tierra. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Con Sara González. Ay, que muchas gracias por todo. Ya te lo he dicho antes, pero te lo vuelvo a repetir. Va a ser este momentito, el último de momento, en el que te podamos escuchar aquí, porque hoy tenemos como invitada a una física especializada en la meteorología que viene a presentarnos un libro que se llama Meteoros Sensibles, un libro en el que vincula alteraciones de ánimo con determinadas estaciones del año. Sara, cuéntanos más.
Bueno, primero muchas gracias y ahora introduzco a la invitada, que advierte que estamos convirtiendo la atmósfera en un gran vertedero al que no paramos de echar residuos, y define a las personas meteorosensibles como aquellas que experimentan ciertos síntomas, tanto en su salud física o mental, cuando se producen cambios meteorológicos como la humedad o la temperatura. Y es de eso precisamente de lo que va su segundo libro, Meteorosensibles, de la editorial Península. Ella es Mar Gómez.
Pues ya tenemos al teléfono a Mar Gómez. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, Dios mío. Este dicho que tan clásico decíamos, estás como el tiempo. Esto es real en la vida misma, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Así lo he querido demostrar en el libro, ¿no? Recopilando pues toda esa información científica relacionada con los efectos del tiempo y de otros factores ambientales en nuestra salud física y también en la salud mental, que quizás es algo que se desconoce un poquito más, ¿no? Porque hablamos muchas veces de esas dolencias cuando cambia el tiempo o de cómo nos sentimos, pero también nuestro estado de ánimo se ve afectado ante determinados cambios de tiempo.
Uh-huh. Defíneme esto de la meteorosensibilidad, que parece que es una palabra complicada porque es muy larga, tiene muchas sílabas y ya se está haciendo un hueco lo que es el diálogo social del día a día de los ciudadanos, ¿no? A lo mejor antes lo llamábamos de otra manera, pero esta es la definición ya técnica, ¿no?
Sí, ahora le hemos puesto nombre, un nombre un poco difícil, yo sé que a veces me reñís, ¿no? Porque es complicado, pero bueno, podemos decir que no es una enfermedad, pero sí que es una cierta sensibilidad que tienen algunas personas, no todas, a cambios de tiempo y que se ve manifestado como un agravamiento de ciertas patologías físicas o mentales. Más o menos se estima que entre el 30 y el 60% de la población es meteorosensible, sobre todo las personas de edad avanzada, porque es más probable que tengan más patologías, y las mujeres por un tema hormonal. Y bueno, esta proporción depende del país, pero más o menos pues podemos decir que casi la mitad de la población sentiría que alguno de sus síntomas relacionados con alguna enfermedad que tengan empeoran cuando cambia el tiempo. Como digo, hay ciertos grados de meteorosensibilidad y, bueno, no siempre tenemos que ser meteorosensibles a todos los cambios de tiempo. Habrá personas que sean especialmente vulnerables a la llegada de una borrasca, cielos grises, humedad y bajada de temperaturas, y otros que lo sean más pues a las rachas de viento en una zona pues donde viven habitualmente. Depende un poco de las personas.
Uh-huh. Has descrito hoy una serie de sectores de la sociedad que podrían padecer esta situación, pero a mí se me ocurre también, por ejemplo, que a lo mejor no entran en esa calificación de mujeres o personas con mayores o con problemas ya con otras patologías. Por ejemplo, la gente que se ha operado de cosas de huesos. Esto de viene lluvia porque me duele la rodilla.
Sí, sobre todo es más relacionado con un tema articular. Uh-huh. En el libro lo comento, ¿no?, que los cambios de presión pueden producir pues problemas en personas que tengan artrosis, artritis reumatoide o quizás pues una cicatriz que acaba, ¿no?, de estar hecha, por así decirlo, ¿no?, que acaba de estar en una operación. Los cambios de presión no solo afectan pues a las articulaciones, sino que además esos cambios de presión, que normalmente vienen de la mano de la llegada de una borrasca, hacen que los días sean más grises, más oscuros, que nos apetezca menos salir a la calle y entonces pongamos menos en movimiento nuestras articulaciones, algo que hace que nos duela más también, ¿no?, porque estamos más sedentarios. Y los cambios de presión, además de todo esto, también nos afectan a las migrañas. Las personas que tienen migrañas van a notar que cuando cambia la presión atmosférica, que es esa columna de aire que tenemos sobre nuestras cabezas, que parece que pesa poco, pero en realidad el peso lo tenemos distribuido por todo nuestro cuerpo, van a notar cómo las migrañas, los síntomas empeoran al cambiar la presión.
Por ejemplo, ahora que hablas de esto, cuando hay situación meteorológica de fuertes corrientes de aire, o sea, de viento, la gente que tiene, por ejemplo, migrañas dice: hoy tengo la cabeza fatal, es que hay mucho viento.
El viento es uno de los factores que más afecta, no todos los tipos de viento, sino un viento muy característico, al menos es el que está demostrado científicamente, cálido, reseco, racheado, sobre todo que se forman en entornos montañosos y que produce un cambio muy brusco de temperatura y de humedad. Estos vientos tan cálidos y tan resecos pues pueden producir cefaleas, migrañas, insomnio, incluso se ha visto que agravan los trastornos de ansiedad y que pueden estar vinculados a las tasas de suicidio. Así que todo esto es debido más a esas características de la masa de aire, a la electricidad que lleva esta masa de aire, que es una ionización positiva y que es negativa para los efectos en la salud.
Ola de calor, que digo yo, no sé si la cuarta, la quinta o no sé en cuál estamos ya, porque ha sido permanente durante todo el verano, incluso antes. Recuerdo que en abril, mayo ya tuvimos una importante ola de calor. ¿Cómo afecta al calor a las personas? ¿El calor cómo afecta a las personas?
Sí, además vivimos en un mundo que cada vez es más cálido y bueno, las olas de calor ya se están convirtiendo en la normalidad del verano, ¿no? Llegará un momento en el que prácticamente nuestro verano sea una única ola de calor, como bien decías. Pues el calor nos afecta principalmente en la salud física, pues bueno, con problemas cardiovasculares, con problemas dermatológicos, golpes de calor, calambres, son cosas que conocemos porque nos las recuerdan todos los veranos que nos puede suceder, pero también nos afecta a nivel mental, y es que dentro de nuestra salud mental, el calor puede hacer que nos sintamos más desanimados, más apáticos, que descansemos peor con esas noches tropicales en las que la temperatura no baja de los 20 grados de mínima y por lo tanto nuestro cerebro esté más sobreexcitado y al día siguiente nos cueste más concentrarnos, llevar a cabo las tareas habituales. Pero sobre todo en personas predispuestas a ser violentas, el calor puede ser un ingrediente extra, ni muchísimo menos la causa, pero sí un ingrediente extra para desatar esa ira, esa agresividad, e incluso está vinculado con delincuencia y criminalidad.
Hay estadísticas en cuanto, por ejemplo, a la violencia de género, que es una lacra tremenda que tenemos en nuestra sociedad. Cuando llega el calor, no sé si el chiste fácil de que se le calientan las meninges, no sé si es el adecuado, pero bueno, se nota más la irritabilidad y las agresiones. Hay estadísticas, ¿no?
Sí, como digo, tienen que ser personas que sean propensas, ¿no? Que ya tengan esa predisposición y que sean agresivas, violentas, pero un ejemplo pues es un estudio que realizó la Comunidad de Madrid en el año 2016, si no recuerdo mal, en el que analizaba los feminicidios en relación a las olas de calor y observó cómo a medida que aumentaba la temperatura a un grado por encima de los 34 grados, por cada grado se incrementaba ese riesgo en un 28%, o sea que es un hecho real y es algo que ocurre, y hay muchísimos estudios que detallo en el libro realizados en Estados Unidos en los que se vinculan las tasas de delincuencia, de asalto, de agresiones sexuales y demás con determinadas temperaturas.
La importancia de la salud mental, de la que estamos hablando ya en los últimos tiempos mucho más que antes nos hablaba de ello, también tiene su relación con los cambios del tiempo, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad es que la salud mental se ve muy influenciada pues con ese viento que puede hacer que empeore ciertos trastornos de depresión, de ansiedad, por esas características eléctricas del aire, con ese calor. Y no solo esto, sino que a medida que avanzamos en un mundo en el que gobierna el cambio climático y están aumentando las temperaturas a nivel global, nos vamos a enfrentar a nuevos desafíos en la salud mental. Pues ¿por qué? Porque hay personas que van a tener que abandonar sus hogares o que los pierden. Hemos visto los incendios que estamos teniendo, incendio tan grave de Tenerife. Eso crea un impacto, obviamente, en nuestra salud física y en nuestra salud mental, porque estamos perdiendo nuestros hogares, nuestro ecosistema, la naturaleza que nos rodea. Así que, evidentemente, pues todos los efectos que tienen lugar en el clima tienen un impacto en nuestra salud mental.
¿Cómo afecta el sol a las personas? Sobre todo en estas épocas de verano, muchos tienen problemas porque no tienen vitamina D, o el cuerpo no la absorbe o le falta, y que necesitan un suplemento. El sol, que hemos dicho muchas veces, ¿es bueno o es malo?
Bueno, pues siempre es bueno si se toma con moderación, ¿no? Al final el sol es nuestra fuente de vida, no se nos puede olvidar, pero es verdad que hacemos mal uso de él, ¿no? La reacción de ponernos morenos al final es una reacción de nuestro cuerpo, es un mecanismo de defensa para protegernos. Entonces, exponernos al sol sí, hacerlo en horas que sean las adecuadas, siempre con protección. ¿Por qué? Porque vamos a obtener la vitamina D del sol, que está muy relacionada con un neurotransmisor que es la serotonina, que entre otras muchísimas muchísimas cosas, pues regular nuestro estado de ánimo. Así que evidentemente sí, pero en los meses de verano tumbarnos al sol, aunque sea con protección, no es lo más adecuado. Pero desde luego si lo hacemos, pues siempre con una protección, porque la radiación ultravioleta es muy peligrosa y al final pues puede provocar graves problemas de salud, entre ellos el cáncer de piel.
Sí, es cierto que en los últimos tiempos las consultas de los dermatólogos son las más demandadas, ¿eh? Porque la gente yo creo que empieza a preocuparse, pues no te digo ya, por las manchas en la piel, los lunares, o que tengan que extraértelos a lo mejor. La gente se hace un mapa de cómo están a lo largo de cada año para ver cómo evolucionan y las recomendaciones sobre todo para el sol. Hay gente que no debería de tomar mucho el sol por las características de su piel, ¿no?
Sí, la verdad es que no deberíamos en general tomar el sol como hacemos, ¿no? De tumbarnos muchísimas horas y exponernos de esa forma. Cierto que hay que recibir la radiación solar porque es buena, es positiva recibir esa vitamina D, pero hay que hacerlo en momentos del año adecuados y con esa protección. Hay ciertos fototipos de piel que no pueden exponerse al sol, ni siquiera pues con una buena protección, y desde luego pues hacerlo de forma muy consciente y sobre todo hacia los más pequeños también tener mucho cuidado porque son muy vulnerables.
Ahora que hablas de los niños son más meteorosensibles que las personas mayores, a lo mejor, si no tienen padecimientos.
Pues de momento, al menos por lo que ha demostrado la ciencia, no se puede ni afirmar ni desmentir porque no hay estudios hechos en concreto para niños, ¿no? Quizás es un campo de investigación a abrir porque se han realizado principalmente en adultos y que ya tienen unas ciertas patologías. Pero bueno, podemos decir que ante el calor y fenómenos extremos sí que es verdad que todos experimentamos pues ciertas sensaciones y ciertos malestares, y ellos por supuesto también.
Mar, vamos a hablar de las mujeres. Te preguntas en tu libro si somos lunáticos, aquello del ciclo menstrual, el tema de los partos, cuando las mareas, yo qué sé, hay un montón de conceptos o de estereotipos que tenemos metidos ya en nuestra cultura que no sé si hay mucho de cierto en ellos o no.
Pues la verdad es que poca relación tiene la luna con nosotros, desafortunadamente.
¡Oh, qué pena, qué pena con lo bonito que es!
Sí, la ciencia no lo confirma, la verdad. Sí que hay algunos razonamientos lógicos, por ejemplo, al tema de si nos volvemos lunáticos con la luna llena, y es que bueno, en la antigüedad pues no contábamos con luz artificial, entonces la gente aprovechaba las noches de luna llena para salir y socializar. Y claro, cuanta más gente había en la calle, pues más probabilidad había de que hubiera conflictos sociales, ¿no? Y de que la gente pues se volviera un poquito más lunática en el exterior. Así que tiene un razonamiento, pero bueno, poca ciencia detrás.
Ay, Dios mío, mira que nos gusta creer este tipo de cosas, ¿eh?
Sí, es bonito.
Sí, es bonito, sí. Servidora es que es cáncer, ¿sabes? Y siempre se ha dicho que somos muy lunáticos los del horóscopo cáncer. En fin, no sé cómo decirlo. Te planteas tú en tu libro, y es cierto porque lo estamos viendo con todo lo que está ocurriendo en el planeta, esos incendios terroríficos que son complicadísimos de apagar. Hablan los expertos, los técnicos en extinción de incendios de sexta generación. Estamos hablando, desde luego, de esta evolución meteorológica, las olas de calor, lo explicabas tú antes, que casi vivimos permanentemente en ellas, subidas de temperaturas, lluvias de repente muy fuertes, granizadas cuando no te lo esperas. Estamos hablando del cambio climático y del futuro del clima. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué medidas hay que tomar?
Bueno, pues la verdad es que deberíamos mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que son las responsables de producir este aumento de temperatura, y para eso pues necesitamos migrar hacia una movilidad más sostenible, una transición a unas energías limpias, verdes, renovables, que no dependan de los combustibles fósiles, y es en lo que estamos en el camino. Lo que pasa es que desafortunadamente vamos bastante tarde, porque esto ya lo sabíamos desde hace muchísimos años y ahora mismo ya estamos viendo muchos de esos efectos. De hecho, incluso aunque ahora mismo dejáramos de emitir, pues esos efectos todavía se seguirían sintiendo. Yo siempre digo que la atmósfera es como un vertedero donde hemos echado mucha basura, y esa basura va a tardar un tiempo en descomponerse. Así que, bueno, estamos en el camino, pero las medidas deben ser mucho más urgentes y mucho más drásticas.
Medidas que tenemos que tomar todos los ciudadanos, pero fundamentalmente los gobiernos de todos los países, ¿no? Que debe ser algo global.
Sí, por supuesto, y sobre todo todos los países, pero principalmente los más contaminantes, que son Estados Unidos y China, deberían tomar las medidas e implementarlas lo antes posible. Pero por supuesto también la Unión Europea y todos los países tienen que hacer su parte y su responsabilidad.
Lo que pasa es que Estados Unidos y China ya sabemos un poquito que al final pues no acaban de, digamos, mojarse definitivamente. Ojalá se mojaran, no del todo, ¿no? Porque siempre hay muchos intereses económicos.
Exacto.
Detrás.
Sí, exacto. Al final parece que predominan más los intereses económicos que la habitabilidad de nuestro planeta, ¿no? Al final yo creo que todos vamos a sufrir los efectos en mayor o menor medida. Desafortunadamente las personas más pobres son las que van a sufrirlos de forma más grave, pero a todos nos va a afectar. Y si calculamos pues los costes en pérdidas que se pueden producir por ciertos fenómenos atmosféricos, pues quizás deberían replantearse la situación, ¿no? Porque se van a perder muchos millones de dólares o muchos millones de euros en ciertas adaptaciones y mitigaciones.
Fíjate, Mar, que lo hemos dicho siempre que es un clásico en el periodismo, la información meteorológica, la información del tiempo en la radio, la televisión, siempre son probablemente los espacios más seguidos. Lo eran ya hace años, pero ahora yo creo que con mucha más razón. Todos esos espacios han crecido. Hay todo tipo de simulaciones, de previsiones, de mapas, del histórico Mariano Medina a lo que hacéis ahora, que es una auténtica maravilla, ¿no? Os habéis convertido casi en protagonistas y gente cercana nuestra, que sois de la familia, los del tiempo.
Sí, sí, yo creo que ya nos quedamos en las casas y creo también que se está dando más valor, ¿no? Precisamente porque estamos viviendo en nuestras carnes, ¿no? El agricultor, claro, que no tiene agua para poder abastecer su cosecha, está muy pendiente de si llueve o no. La persona que necesita planificar un evento también está pendiente del tiempo que hará. Entonces, bueno, al final nos afecta en mayor o menor medida a cada uno de nosotros y, por supuesto, bueno, pues ahora con la sequía que tenemos, yo creo que todo el mundo pues mira al cielo esperando esas lluvias, que por cierto llegan un poquito este fin de semana.
Y si te pido yo pronóstico, ¿para cuándo va a acabar de verdad el verano y cómo va a ser el otoño? ¿O es mucho pedirte?
Bueno, algo puedo adelantar.
Sin hacer mucho spoiler, lo que sepáis,
sí,
a ver.
Sí, hombre, ya este fin de semana tenemos un respiro del calor porque bajan las temperaturas. Bien. Así que vamos a poder respirar un poquito y para el otoño, bueno, hablando así de forma muy general, sí que es verdad que seguimos en esa nueva normalidad con esas temperaturas por encima de la media que van a continuar en otoño. Esto no significa que haga un calor excesivo, sino que va a hacer más calor de lo que solía hacer en otoño, tanto en la tierra como en el mar. En el mar Mediterráneo y Atlántico va a estar más caliente y es posible que llegue algo más de lluvia de lo normal a zonas del norte del Mediterráneo, de las islas. En la zona del Mediterráneo esas lluvias veremos si se traduce en una buena recolección en los embalses, porque cuando cae esa lluvia con ese Mediterráneo tan caliente se suelen generar lluvias de tipo torrencial. Hay que ir viéndolo porque es una tendencia de 3 meses, pero bueno, esperemos que esa lluvia pues sea beneficiosa y nos ayude.
Pues sí que vamos a estar muy pendientes aquí como siempre, igual que hacen nuestros oyentes, de las informaciones del tiempo que son fundamentales, pues eso, para el día a día, para nuestra vida. Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y por favor, lean su libro, Mar Gómez, Meteorosensibles, cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental. Seguimos aquí en Sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda con el Real Madrid, que se enfrenta al Celta de Rafa Benítez. Es la tercera y última salida consecutiva de los blancos en Liga. Desde las 9 te lo contamos todo.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estamos en la recta final de las vacaciones de un verano en el que la DGT calculó nada menos que 95 millones de desplazamientos. Recordamos que aquellas primeras operaciones especiales del verano de la DGT en los años 70, pues los coches eran los que eran, pero en esos coches, el 600, el 850, pues no solo que eran para 4 plazas, pues que había media familia, íbamos cargados hasta arriba, en fin, que el turismo era un gran invento entonces y era lo que nos vendían. Pero lo importante, íbamos escuchando en el coche esos cassettes maravillosos de chistes comprados en las gasolineras. Así que vamos a ver qué chistes podemos ofrecerles hoy para esta operación regreso casi. Una semana nos queda todavía para los que están de vacaciones. Y entonces vamos a escuchar a nuestra amiga Rosa García Caro.
Uno de Lepe dice, niño, dame un café y apúntalo. Dice, lo siento, aquí no se apunta nada. Dice, ole, la buena memoria.
Qué risa me da. Lepe, un pueblo de Huelva de no más de 30.000 habitantes que ha sido durante años el punto de partida del humor. Mucho tuvo que ver el director de cine Manolo Summers, padre del cantante de Los Hombres G, ya que todos los veranos pasaba sus vacaciones en Lepe.
Manolo Summers era muy enamorado de Lepe, era un hombre que veraneaba aquí siempre en Antilla, en la playa de Lepe.
Pensamos que los tontos son ellos, pero son ellos los que se ríen entre sí, del vecino, del amigo.
¿A que no sabes por qué los de Lepe, cuando salen de casa, se echan un pedo en la puerta de casa? Dice, no, dice, coño, porque así dice que echan el pestillo.
Summer tiene su plaza de honor en Lepe por haber impuesto el título del catetismo a los leperos. Pero atención, porque esto está a punto de cambiar.
En Murcia los hablan raro. El otro día estoy con el coche en Murcia y un murciano. ¡Acho, parta el coche! ¡Acho, que molesta! ¡Acho, picojina! ¡Acho, el coche molesta! ¡Acho! Digo, no tienes cobertura, te faltan letras.
¡Murcia, qué hermoso!
Murcia y los murcianos son ahora los protagonistas de las situaciones más cómicas de los chistes. Mariano y Punto, un mago de la región, ha tenido mucho que ver con los vídeos que ha grabado junto a su mujer, choteándose de cómo son en Murcia. En las redes se han hecho virales con millones de visualizaciones.
Que sepas que esas palabras que has tenido hacia mí son el motivo por el que me siento enfadada.
¿Cómo se dice en murciano?
Pues que sepas que eso me ha sentado como una pata en la seta.
Cariño, no te das cuenta, pero comes con demasiada velocidad y eso puede causar graves problemas en tu aparato digestivo.
¿Cómo se dice en murciano?
La hostia te lo comes todo tragapao.
Que si no se les entiende al hablar, que si llevan media hora de retraso, que si el trasvase Tajo Segura. Incluso se hizo una encuesta cuyos datos recogió la Sexta Televisión, donde la región de Murcia se proclamó como la región menos querida de España frente a Asturias, que ganó el primer premio de simpatía. Pese a todo, Murcia está de moda.
Toda la gente de Madrid dice, no, es que los murcianos habláis muy mal. En Murcia no hablamos mal. En Murcia lo que pasa es que tenemos el lenguaje más evolucionado del mundo. ¿Por qué? Porque es mucho más sintético. Quitamos letras que sobran. Hemos quitado las S del final, hemos quitado las D en los participios, este año hemos quitado las consonantes y para el que viene quitamos las vocales fijo. Y ya hablar con un murciano va a ser que no hace falta más.
Y así se ríe la jaja.
En nuestro país, hacer chistes sobre España y los españoles es algo que nos encanta.
Bilbao está muy bien, está cambiadísima. Además han hecho un museo con latas de espárrago, que eso es para verlo. ¡Precioso!
Los madrileños se creen el centro del universo. Ellos chulean por tener la puerta de Alcalá. ¿Pero qué puerta? ¡Solo tenéis el marco!
¿Qué es un vasco en una nube? Un chubasco.
Hay crisis, ¿eh? Por dos catalanes, me da cuenta, en Andorra, que uno le dijo al otro, oye, Joan, ¿tú qué le llevas a tu mujer? Y dijo el otro, yo le llevo 5 años.
Todo el mundo dice, es que los maños son testarudos, son cabezotas, son RQR. Digo, no, hombre, no. Lo que pasa es que tienen razón.
Reír no más.
El humorista Paco Arévalo es el cómico con más cassette de chistes vendidos y era precisamente ahora, en pleno verano, cuando hacía el agosto para el resto del año con la venta de sus cassette en gasolineras y puestos de mercadillo.
Yo he sido el número uno vendiendo cassette, los del rastro. Ay, Arévalo, qué contento con tus cassette. Gracias a ti me he podido comprar un coche. Ha habido cassette de más de 2 millones de ventas y veo cantidad de gente que cuenta chistes de los que yo tengo en mis cintas algo cambiados.
Este valenciano de la Ribera que se encuentra con un amigo por la calle. Che, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Ay? Y dice, che, ¿no te has enterado? Se ha estado la muerte. ¿Cómo ha sido eso? Ahí ha estado muy malo. Ha ido al mejor especialista de Madrid. ¿Qué te ha dicho el especialista? Y ese hombre, nada más verme, me ha reconocido el hombre. Me ha dicho, desde luego usted antes de 15 días andando por la calle. Y sé qué, y ahí no me ves andando. He tenido que vender el coche para pagarle.
Los madrileños chulos, los catalanes agarrados, los aragoneses cabezones, los canarios lentitos, los gallegos desconfiados. Y así podríamos seguir con el mapa de los estereotipos regionales. Pero sí hay algo en lo que destacamos sobre el resto del planeta, es que los españoles sabemos reírnos de nosotros mismos. Y reír provoca endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Por lo tanto, por nuestra parte, terminamos este apartado dedicado a la felicidad con la receta de buen humor del doctor Joaquín, el ex del Betis.
El último, ¿vale? Dice Antonio Turelu. ¿Ludópata? Dice, yo apostaría que sí.
Eso es todo, amigo.
Vacaciones de verano para mí.
Ay, la circulación, los coches, esos chistes de los casetes de las gasolineras. Y es que estamos ya casi a puntito de acabar, los que han acabado las vacaciones en este fin de semana o incluso la semana que viene, porque pronto llega la vuelta al cole y también la vuelta a la rutina. Hay que intentar que esa vuelta a la rutina sea feliz, que no sea problemática. Alicia López Los Santos, ¿cómo está usted, señorita?
Pues muy bien, intentando que todos nuestros oyentes vuelvan súper tranquilitos y que no lo vean como la rutina.
Pues fíjate,
que quitemos la comilla.
Qué bueno, nos vamos a ir hoy, no dirás a dónde, a Santander, en concreto a Cantabria, a Laredo. Irma Soriano, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, estoy en plena batalla de flores, que este año me han nombrado, tengo el privilegio de que me hayan nombrado la carrocista mayor.
¡Anda!
Y entonces, bueno, ahora mismo estoy sentada en el despacho del alcalde, porque ¡anda! Le dije, mira, hay un momentito que yo tengo que irme de la tribuna presidencial, están todas las carrozas pasando, haciendo el paseo, y entonces pues ahora están esperando ya que el jurado decida cuál es la número uno este año, ¿no? Hay un nivelazo que para qué, y yo he dicho, necesito un sitio donde no haya mucho ruido, porque tengo una cita muy importante, y entonces estoy en el sillón del alcalde, oye, que me sienta como bien.
Ay, la señora alcaldesa, casi consorte ahí.
Madre mía. Además, Laredo, que mi querida Alicia conoce bien, ¿no? Porque sí, sus suegros sí, viven aquí, ¿verdad, cariño?
Sí. Laredo es un sitio muy bonito. Y ten cuidado, Irma, que el gobierno, ya sabes lo que dice, la erótica del poder. Ten mucho cuidado.
Ay, no me
¿dónde te sientas?
Me siento diferente.
Ay, por eso.
Bueno, vamos a poner los pies en la tierra. Vamos a ver, que ay, se acaba el verano, ¿no,
se
Pilar?
Se acaba y vamos a volver a la rutina y no sé en qué condiciones.
Sí. Mira una cosa, yo el otro día cuando comenté que agosto, el final de agosto, me ponía triste, pero son estos días últimos de agosto, porque yo septiembre siempre, como es la cuesta que más cuesta, nada de la de enero, la cuesta que cuesta es la de septiembre, porque es cuando tienes que gastar en los niños, en bueno, el material escolar, los uniformes, los zapatos, entonces... Además, hay que empezar ya a acostarse un poquito antes, porque si no luego es imposible levantarlos. Bueno, mi chico parece Mowgli, lleva todo el verano descalzo, ni chancla, descalzo el hombre. Entonces tiene que empezar a ponerse un zapato, porque si no luego es que no puede. Y una cosa muy importante, que me tenéis que ayudar las dos. ¿Cuántas cosas, decimos en muchas ocasiones, esto vamos a dejarlo para después del verano?
Uf.
O que se resuelva, o que lo hablemos, que nos sentamos y lo hablemos. Para mí esto es quizá lo más trabajoso de todo.
Alicia, esto claro. Ha pasado durante la época del verano, que dices, a ver si con el verano arreglamos esto, arreglamos lo otro, con los niños, entre nosotros. Sí. Es complicado, y que la vuelta pues sea en buenas condiciones... Dependiendo cómo haya sido ese verano, ¿no, Alicia?
Ya, sí, porque parece que en verano nos tomamos vacaciones hasta de discutir, ¿no? Mm. Entonces decimos, bueno, a ver si se va pasando, total, igual cuando volvamos a la rutina, pues vuelven las cosas mejor. Pero es que cuando pasamos tanto tiempo con nuestras parejas y en familia, pues vemos muchos problemas realmente que hay ahí de fondo, porque no podemos ocultarlos. Entonces, no hay que esperar. Hay que buscar el momento adecuado y hacer una reflexión con nuestra pareja y decir, bueno, a ver, ¿qué nos está pasando? Yo he visto este tema, he visto este roce con tu madre, he visto que a los niños les hemos consentido mucho. Creo que tenemos que hablar tranquilamente, tomarnos nuestro tiempo, pero solucionar las cosas. Si no, va a llegar otra vez el nuevo verano y va a ser peor.
Fíjate, claro, es el momento, Irma.
Cuando pase la Navidad, lo hablamos cuando pase la Navidad. No,
volver a empezar.
Volver a empezar, de cero, un nuevo estoy aquí. Volver a empezar, de cero, contigo, sin ti.
Irma, cuesta volver a empezar, no solo es el tema de los colegios, y entonces volver a esa rutina ya en el día a día, ¿no? Preparar cosas, no preparar el trabajo.
Lo de los colegios, Pilar, es una rutina, bendita rutina. Te lo digo de verdad, en serio, que a casa no llame nadie que no estemos esperando, que no esperemos, ¿no? O sea, bendita rutina, pero tenemos que sentarnos a hablar. Es lo más complicado, porque muchas veces lo que yo pienso, ¿no? Es da miedo hablar. Y dices, no, pero si no hay que tener miedo, es al contrario, yo creo que podemos resolver las cosas. Y por ejemplo, yo temas de familia, de verdad, es que se lo digo siempre a Mariano, digo, no podemos, a veces fíjate que le digo, es como una vulgaridad hablar de familia o hablar de dinero, esto es como una vulgaridad, utilizo ese término, porque si no es, ¿y tu madre más? ¿Mi madre más qué? Entonces, esas parejas que se rompen porque la familia, también lo comentábamos el otro día, eso hay que tener mucho cuidado. Y sentarse a hablar, sea lo que sea, si tiene solución, la vamos a sacar. Uh-huh. Si no, pues nos vamos a levantar y decimos adiós.
Alicia, es Alicia, para eso hay que apoyarse en la pareja, ¿no? Intentar sobre todo esa, la comunicación del diálogo, ¿no?
Yo creo que si tu pareja te ama, va a luchar por la relación. Eso es como los niños, que algunas veces hemos estado hablando, los adolescentes más problemáticos son los que los padres han consentido mucho. O sea, los padres que les han dado mucho con todo su amor, igual, pues porque no quieren llevarles la contraria, porque no quieren que sufran. Para los niños, ellos entienden que no se les presta atención y son adolescentes complicados. Entonces, en la pareja, yo, por ejemplo, si tengo una pareja que hago algo y no quiere hablarlo o como que no le da importancia, pues es lo mismo, es otra proyección. Es decir, ¿le importo realmente o no le importo nada? Pues a mí me gustaría que si estoy engordando hasta que me dijera, mira, estás engordando, hay que cuidarse un poco, vamos a apuntarnos los dos al gimnasio. O sea, eso también le implica que se preocupa de tu salud. Pues yo creo
y si
que
no te dice nada, hablar... Alicia, si no te dice nada es porque puede que te vea bien él o porque le da igual o cómo.
Irma, tú estás maravillosa, así no que no es tu caso. O sea que, pues
no,
a veces...
No, yo ahora estoy redonda.
Sí, redondísima.
Pero a veces es de estrés.
A veces las parejas nos ven mejor de lo que nosotros nos vemos, ¿eh? Sobre todo las mujeres que entramos ya en cierta edad, que parece que, jo, estoy engordando, me siento mayor, bueno, la gravedad, todas estas cositas que las mujeres que nos están escuchando lo saben. Pero para nuestras parejas, si realmente están enamorados, nos ven bien, nos ven como siempre, a ser que haya un cambio garrafal. Pero a veces nosotras somos las mayores críticas con nosotros mismos.
Pues para animarnos, Ricky Martin. Irma, tú eres de preparar proyectos en común, de hacer cosas. Ahora, cuando ya se vuelve, después de que hemos pasado la etapa del verano, ya los chicos se van al cole, preparar, no sé, aventuras juntos, por decirlo de alguna manera, con la pareja.
Sí, mira, fíjate si ahora, más que con la pareja, que lo necesitaríamos, pero no tenemos tiempo. Ahora mismo no tenemos esa infraestructura de que los niños se puedan quedar con alguien, no. Uh-huh. Estamos ahora, fíjate, el otro día cuando fuimos a recibir a las campeonas del mundo, fíjate con el calor que hacía en Madrid, el gentío, en fin, y nos dimos cuenta por primera vez, nosotros somos súper caseros, los niños también, y a veces te atrapa la casa, por muy a gusto que estés. Uh-huh. Y de repente los niños dijeron, vamos a verlas y vamos a recibirlas. Oye, la manta a la cabeza. Fuimos para allá y vimos que los niños habían crecido, que Luis Juan, que ya tiene 10 años, que lo puedes llevar a cualquier sitio, uh-huh, que ya ese encierro, no, se acabó. Y entonces fuimos y los cuatro disfrutamos algo que nunca habíamos hecho. No estábamos la pareja solo. A Mariano le tocó coger en bombombillo a Luis Juan y yo dando saltos y bailando con Carmen. Nos mirábamos desde la distancia y descubrimos algo muy bueno, porque el disfrute de, por ejemplo, Carmen, que empieza ahora a salir por primera vez con 14 años, que esa diversión también esté o se produzca a nuestro lado. Eso es muy importante.
Alicia,
entonces ahora estamos en eso.
Sirve para unir, ¿no? El hacer este tipo de proyectos, de salidas, de
claro.
¿Juntos claro. O con los chicos?
Es que hay que aprender a disfrutar no solo en las vacaciones, porque hay gente que durante el año está como un poco amargado y parece
sí,
que
setas.
Está solo esperando sí, las vacaciones para disfrutarlas, ¿no? Y claro, pues cuentan los días que se acaban y vuelven otra vez a estar un poquito más setas, como dice Irma. No, hay que tener proyectos, aunque sea pues quedar con amigos, el decir, oye, vamos a comprarnos un coche nuevo, o bueno, cada uno sus pretensiones, o vamos a cambiarnos, vamos a comprarnos una tele, o vamos a hacer una escapadita con los niños, o simplemente los viernes vamos al zoo. no sé, cosas que no se espere hasta una gran fecha, sino que sean pequeñas cosas del año, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y buscar sobre todo que esas tensiones que hemos tenido, esos roces en las vacaciones, desaparezcan, ¿no?
O el buen rollo que hemos tenido, mantenerlo.
Ah, también, lo uno y lo otro, fíjate.
Claro, porque sí. Igual hemos estado sin el estrés del trabajo, Pilar e Irma, y entonces hemos estado súper bien, súper entregadas, divertidas, alegres. Bueno, pues como estamos cuando estamos relajadas. Y de repente luego ya cambiamos.
Irma, que yo ya te veo bailando con Juanes, ¿eh? En La Plata.
El momento que me diste la boca, me trae la mente loca, porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo.
Irma, sí que se anima una, ¿eh?
Hombre, es que además he propuesto a Juanes, ¿por qué? Sí. Porque La Plata, si ves que no quieres llegar a esta rutina, que te va a costar mentalmente volver al ritmo de vida normal, escúchame, piensa en La Platica, en lo que necesitas, La Platica, y verás cómo te pones en marcha.
Ay, Dios mío, el dinerín como es, ¿eh? Alicia, ¿qué te parece a ti el argumento de Irma?
Pues que también a veces, muy bien, pero que la economía también es un motivo de roce cuando volvemos de las vacaciones, porque parece que en vacaciones todo vale, ¿no? Mm. Vamos a cenar, vamos a comer, pero claro, luego viene la cuesta de septiembre, que como bien ha dicho Irma, es a veces peor que la de enero.
Sí, ay, sí, sí. Que al final no deja de ser. Madre mía, es que es la vida de uno, es la vida de la familia, la vida de los padres, de los hijos, la vuelta al cole, en fin, que es un clásico que hemos vivido todos, lo hemos vivido antes cuando nosotros éramos niños y casi casi, no sé cómo decirlo, pero casi casi parece una tortura.
Fue una tortura perderte.
Oye, carrocista, que estás disfrutando un montón con la música. ¿Cuántas carrozas hay ahí en Laredo, en el desfile?
Son 12 en el desfile, 12. Y entonces muchos de ellos, la primera que ha empezado a desfilar, llevaba una carga emotiva muy grande porque la persona que desde muchos años se ha entregado a la carroza ha muerto hace poco. Y entonces, bueno, pues le han entregado un detalle a su viuda y todos decían, este año que estuve anoche visitándolos, que es cuando empieza la noche mágica, estuve visitando la carroza que todavía no habían terminado y decían, este año no pretendemos ni ganar ni no ganar, estar para que él desde arriba vea que hemos dado lo mejor de nosotros. Entonces está siendo muy emotivo y además niños, familias enteras metidos en esos andamios con esos plásticos, con el calor que ha hecho hace 2 días, que se ponía debajo de la lona 50 grados, las flores se estropeaban, ellos asfixiaditos, sin dormir y con una pasión en la calle ahora que es un sueño.
Fíjate, hablabas tú de lo de estar. Alicia, lo de estar, cuando tienes al otro al lado que estás de aquella manera, qué importante es estar, ¿verdad?
Hay que estar físico y sentido siempre, porque, pues mira, lo que acaba de decir Irma, los momentos alegres se pasan y luego se queda el recuerdo, ¿no? Pues si encima estás enfadado o estás en tensión y ese momento tan chulo luego lo vives, de esa manera lo revives, pues hay que dejar un poquito las cosas bobas, que la vida son 2 días y tenemos que valorar lo que tenemos a nuestro lado también.
Por buscar la parte positiva, Alicia, de las vacaciones, que la verdad es un momento para estar un poquito más relajados, desconectarse, pasárselo bien, ver a gente, disfrutar también de la familia, intentar limar asperezas. La verdad que no es, no, aunque las estadísticas a veces nos dicen que después de las vacaciones puede que haya más rupturas y más separaciones, pero a lo mejor pasa también todo lo contrario, ¿no? Que hay de todo, ¿no, Alicia?
Pues mira, también hay, las vacaciones sirven para unir a las personas muchísimo. Y es que no hay estadísticas porque ¿a quién preguntan eso? Lo otro se ve porque hay un reflejo físico del divorcio, objetivo me refiero, de las de divorcios que se producen después, pero y reencuentros. Y de repente te ves bailando y o con esa musiquita tomándote un cóctel a las 11 de la noche en la terracita y acordándote de cuando os conocisteis y de lo bien que lo pasáis.
Eso.
Y riéndote con los amigos que os volvéis a encontrar en verano. Y lo feliz que eres y decir, joder, tengo suerte que después de una pandemia, después de, yo qué sé, estoy aquí disfrutando y con mi familia. Pues eso es maravilloso y eso lo tenemos que claro, celebrar sí. Todos los días, claro que sí.
Eso está. Tienes razón.
Irma.
Ya sabes que soy muy positiva, chicas.
Sí, no, no, está fenomenal, sobre todo cuando ahora ya vuelve la rutina, que tiene que ser feliz, como dice Alicia. Pero, ¿cómo se te plantea la vuelta a la normalidad esta Irma?
Pero ya te digo, mira, el otro día veníamos de un viaje de Huelva a Madrid y hay momentos, veníamos bien, Mariano cansado, porque yo no conduzco, solo conduce él, un viaje de un tirón que dice, hacer pis porque luego ya no paro hasta que no llegue a Madrid, así es. Bueno, pues hay momentos, veníamos escuchando música, los niños cantaban, en fin, la euforia de que había ganado España y de repente, Lillo, hay momentos en los que se cruzan nuestras miradas. La primera, y la segunda es como que la buscas, y no sé, y se produce algo que te hace sentir ese remusguillo en el estómago y saber que a lo mejor estamos deseando algo que no tenemos, nos produce angustia, y lo que tenemos solo tienes que mirar al lado y sonreírle.
Ay, qué buena actitud traemos.
Qué
para pilo, la vuelta.
Por Dios, más chulo. Muy bien.
Oye,
lo estoy haciendo bien, Alicia. Estoy haciendo bien los deberes.
Pero vamos, de maravilla, de maravilla. Hoy te van a echar todas las flores a ti en el desfile.
Ah, qué bueno. Oye, ¿tu papel cuál es ahí, de carrocista?
Pues mira, sí he dado una vuelta por todo el circuito en un coche descapotable.
¡Hala!
Entonces Fíjate. Ahora vuelvo porque ya tendrá el jurado, ¿no?, la decisión tomada, y entonces estoy en todos los actos que van que tienen preparados, organizados para hoy, que es el día principal, el día grande, pero el fin de semana también. Entonces ha venido desde Italia, bueno, pues la persona, el grupo que mejor interpreta a Queen, a Freddie Mercury, y ahora los tenemos en la Alameda, ahora cuando acabe el resultado de la batalla de flores, y hay muchas cosas organizadas. Mi hija Carmen Feliz con su panda aquí en Laredo, así que ya te digo, yo estoy con la fuerzas vivas, entiéndeme.
Ay, no, esto ya lo has dicho, desde que sabemos que estás sentada en el sillón del alcalde.
Sí.
Yo creo que esto le gusta, Alicia, lo de la erótica del poder que decías tú antes,
sí,
por favor.
Hay que tener
duraría
cuidado.
Duraría tres minutos, ya te lo digo.
Bueno, pues que ha sido un placer hablar con vosotros.
Igualmente.
Vosotras un día más. Disfrutar del fin de semana, pasadlo muy bien, claro que sí. Nos vamos a quedar con la música de Aitana y de Morat. Y a nuestros oyentes, que disfruten también del fin de semana, y los que estén ya de caminito de regreso, que tengan mucha prudencia y mucha paciencia, que nosotros volveremos a estar con todos ustedes el lunes a las 4 de la tarde en Madrid Directo. Estoy dispuesto a cometer.